Bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, pero ahora que estamos modernos, también decimos, prendamos nuestras Biblias, ¿no es cierto? Abramos la aplicación de la Biblia y estamos en el capítulo 6 de Isaías, que ya leyó nuestro pastor, que es titulado en las Biblias, Visión y Llamamiento de Isaías. ¿Cuántos conocemos el texto? ¿No? Es conocido el texto porque es el llamamiento de Isaías y siempre que se habla de esto se pone el énfasis en heme aquí, envíame a mí. ¿No es cierto? Cuando Isaías responde al llamado del Señor y dice, aquí estoy, yo voy a ir donde tú me envíes. Pero en esta mañana vamos a examinar el texto completo del llamamiento porque vamos a encontrar lo rico que es el llamado del Señor. ¿Y qué es lo que quiere cuando nos dice a nosotros, a cada uno y como iglesia? Vayan, ¿quién va a ir en mi nombre? A ver, comencemos con el versículo 1. En el año en que murió el rey Usías. Isaías quiere señalar algo. Quiere darle en el tiempo el lugar de esta tremenda visión que le da Dios. Es como decir en el año 2018 del presidente Trump. No es cierto, él quiere señalar esto ocurrió este día. Esto ocurrió en el tiempo. No fue una aparición cualquiera. Esto está enmarcado en un tiempo específico. Porque Isaías quiere decir esto me ocurrió a mí y fue en tal momento. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno daba voces al otro, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Estamos unos 750 años antes de la llegada del Mesías prometido, el mismo Isaías iba a anunciar. Estamos en el año en que murió el rey Usías. Es tan interesante que él señale la fecha. Durante muchos años, el rey Usías había gozado de prosperidad y había gobernado bien a Israel. Había sido próspero, se habían reedificado y fortificado las ciudades y quedó fortalecida la posición de Israel en medio de ese pueblo. Había buen comercio, estaban las cosas bien. Se había extendido el reino, todo parecía que estaba bien. Pero cuando las cosas estaban bien, un día comenzó a torcerse el corazón del rey Usías. Fue fortificado, estaba correctamente, las cosas le iban bien, pero su corazón se enalteció y se corrompió. Se rebeló contra el Señor, su Dios. Dejó de tomarlo en cuenta. Y esto empezó a afectar al pueblo. El pecado tuvo resultados desastrosos para Usías, el que ahora era tan presumido por lo que había logrado. Violando una orden del Señor de que ninguno, sino los descendientes de Aarón, debían oficiar como sacerdotes, el mismo rey, desconociendo lo que Dios había señalado, entra en el santuario y hace lo que no debía hacer y que estaba reservado solo a los sacerdotes. Él se sintió bien, superior, que estaba por encima de lo que Dios había ordenado. Así que le dijeron, has hecho mal, no está bien lo que has hecho. Usías se llenó de ira porque se le reprendía hacia él que era el rey. De repente empezó a aparecerse la lepra. Vino el juicio de Dios sobre él y tuvo que huir para nunca volver a los atrios del templo. Era entonces un momento desalentador. Las cosas no estaban bien. Había corrupción en esa época. Y ese día, en el año en que muere Usías, uno de esos días, seguramente el corazón sentido de Isaías estaba en la puerta del templo, llorando y pensando, ¿y ahora qué va a pasar con el pueblo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El pueblo se ha corrompido, el reino, las autoridades. Dios, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pensamientos como estos seguramente embargaban a Isaías mientras él se hallaba en el pórtico del templo. De repente, la puerta se abrió. El velo interior del templo pareció alzarse. Y él es llevado al interior de la presencia de Dios. Y esta es una visión tremenda. ¿Cómo, dónde, en qué forma es el lugar donde habita Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde habita? ¿Cómo vive? Volvamos al texto. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. ¿Ustedes saben lo que significa serafines? Son ángeles, pero son ángeles especiales. En el hebreo original significa personas envueltas en llamas. Personas que son fuego. Tremendo, ¿no es así? Esa es la presencia de Dios. Santo, santo, santo eres Señor. Habían serafines y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Estaban al servicio del Señor. Ellos habitaban en la presencia de Dios, pero tenían que cubrir sus rostros, porque la presencia de Dios era más brillante y más poderosa del lugar donde él estaba. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo han pensado ustedes que es la presencia de Dios? ¿Ah? El trono. Yo también me he puesto a pensar, ¿no? Esta es una visión maravillosa, tremenda. Y ahí está el Señor, ¿no? Pero no hay silencio allí. Unos a otros, dice en el versículo 3, se dan voces entre ellos. Y dicen, ¿qué dicen? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra. A mí me gusta venir a Miami porque cuando vengo en el avión, veo el cielo celeste. ¿No es cierto? Está lindo. Y las nubes blancas. Yo vengo de Lima y nosotros tenemos un cielo color panza de burro. Gris siempre. ¿No es cierto? Algunas veces, si salimos un poco fuera de Lima para Chosica, como para la sierra, o un poco para el sur, ahí sí vemos algo celeste, más o menos, ¿no? Es gris, Lima la gris, le dicen, porque lo que pasa es que las nubes, la costa es muy delgada y las nubes no pasan la cordillera de los Andes, entonces se quedan siempre sobre Lima y Lima está gris. Cuando es verano, es gris claro, cuando es invierno, es gris oscuro. Entonces uno sabe por la totalidad del cielo si estamos así. Pero entonces digo, ¿Hay más gloria de Dios en Miami, que tiene un cielo tan lindo, o en Lima? Bueno, en Perú, ustedes saben, tenemos el 85% de los climas del mundo. Por eso es que se come tan rico. Hay tanto para comer allí, porque crece todo y de diferentes colores y tamaños. Por ejemplo, en Perú tenemos 5.000 variedades de papa. ¿Qué les parece? Creo que podemos hacer papa a la huancaína un día y nos vamos a tardar varios años con cada diferente calidad de papa. Pero y así en todo lugar podemos ver la gracia, la gloria de Dios. Los cielos, la tierra, los ríos, lo verde, hasta en lo seco se ve la gloria de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí también hablamos de otros países, ¿no es cierto? Nicaragua, Puerto Rico, ¿cómo? México, Chile. Sí, bueno, y de todos los países, ahí tenemos también tantas cosas lindas, porque no hay lugar en el mundo donde no esté la gloria de Dios reflejada. Así que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Lo que dicen los ángeles en la presencia de Dios es cierto, y nosotros lo podemos comprobar por donde vayamos. Y allí habita el Señor, y allí se proclama su gloria. Pero vayamos al versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Qué tremendo, ¿no es cierto? Temblaba el lugar por la santidad, la gloria y el poder de Dios que se reflejaba en ese momento. Y eso es lo que veía Isaías. Y estaba tremendamente conmovido, porque estaba en la presencia de Dios. Ahora, yo les digo, ¿qué les parece si Dios se le presenta a usted en este momento de esta forma? Es para reflexionar, ¿no es así? Hemos escuchado muchas veces de personas que dicen tener pues estas experiencias con Dios, pero a veces pueden tener posiciones diferentes, pueden decir, qué lindo que soy. Se me apareció Dios. Es decir, se me apareció Dios a mí porque soy más lindo, más santo, porque voy a la iglesia todos los días, porque voy a las células, porque soy tan especial, ¿no? Soy tan espiritual, soy tan... Isaías no dice eso. Y mira, es el Señor que lo lleva. Y él entiende que el Señor le quiere mostrar su gloria. Y él entra a la presencia de Dios y goza de la presencia de Dios. Isaías era un hombre que servía al Señor, tenía sensibilidad espiritual. Él podía haber dicho, gracias Dios, bien, ¿ahora qué quieres de mí? No es cierto. Pero él que dijo, vayamos al texto. En el versículo 5, entonces dije... ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Qué tremenda reacción! ¿No es así? ¿No? La palabra inmundo que utiliza acá es más fuerte de lo que suena en castellano. Dice... teniendo labios podridos y siendo de un pueblo que también está podrido, estoy en la presencia de Dios. Lo que me corresponde es morir, porque soy pecador y Él es santo. Porque soy pecador y no tengo nada que hacer acá, porque Él es puro, porque Él es poderoso. Porque Él es el autor de la vida, porque toda su gloria llena el universo. ¿Y yo? ¿Qué hago acá? Soy pecador. Me corresponde morir, porque mi corazón Por más que desee hacer lo que quiero hacer, no lo hago, como dice Pablo, ¿no es cierto? Pablo dice, quiero hacer lo bueno y no me sale. Y no debo hacer lo malo y eso sí me sale. Porque mi naturaleza es pecaminosa. Lo mismo dice Isaías, tanto tiempo antes de Pablo, ¿no es cierto? Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, aquel que ha creado el universo, de quien mana la vida, que habita, como dice la palabra, en la hermosura de su santidad. Entonces, tengo que morir, porque soy inmundo y vengo de un pueblo inmundo. Pero Dios, entonces, muestra que no solamente es santo, sino que Él es puro amor. Y entonces envía a uno, ¿no es cierto? Y le dice, el versículo 6, en esta descripción que hace Isaías, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Soy inmundo de labios, pertenezco a un pueblo que también es inmundo, que fea la palabra. Pablo inclusive dice, yo soy un miserable, ¿no? Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando habla de su condición de apóstol, dice, y yo ni siquiera debería ser apóstol, ahora que tanto se llaman apóstoles, entonces dice, porque yo al último me llamó a mí como un abortivo. ¿A alguien le gustaría decirse que es abortivo acá? Son palabras duras, pero son palabras reales. En la presencia de Dios nadie se puede sostener. Pero Dios toma una acción y envía a uno de estos serafines para limpiarlo con un carbón encendido a Isaías. Y lo toca, ¿no es cierto? Y le dice, tranquilo, tu pecado ha sido perdonado. Tu pecado ha sido perdonado. Es mi voluntad, es mi deseo que tu pecado sea perdonado. ¿Qué les parece? El perdón de Dios, que viene del deseo de Dios, de la voluntad de Dios de acercarse a los hombres. Porque el corazón de Dios lleno de amor y misericordia, aún así Él es santo y nosotros pecadores, aún así Él habita en la hermosura de su santidad y nosotros, ¿en dónde estamos? El deseo de Dios es siempre de acercarse y salvarnos y limpiarnos, perdonar nuestros pecados, hacernos parte de Él. Hacernos parte de su reino. Y eso es la iglesia. Eso somos nosotros. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia, el Señor Jesús mismo le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Lo que dijo Pedro, ¿no es cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia porque yo la estoy mandando. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Y eso somos nosotros. ¿Por qué? Miren, vayamos entonces al versículo 7. Perdón, al versículo 8. Después de esta visión maravillosa de la gloria y de la santidad de Dios, dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El pueblo había caído y estaba en corrupción. Ustedes saben, cuando hablamos de corrupción, no solamente hablamos de la corrupción de los poderosos, de los políticos, porque siempre, oye, qué corrupción hay en el Perú, por ejemplo. Ustedes deben estar al tanto de lo que está pasando en Perú, ¿no? Y en toda Latinoamérica. En Perú cada vez salen, hay el show de los audios, se llama. Los que vemos la televisión todos los días, salen, la prensa va divulgando audios de conversaciones de cómo hacen los arreglos en los juicios, en el gobierno, en las comisiones, de las construcciones. No va a quedar nadie en pie. Pero no solamente es en Perú, sino en otros países de América Latina y en el mundo. Acá mismo. ¿No es cierto? Las investigaciones, ¿cómo van? Pero el Señor nos manda a una situación como la que vivía en ese momento Israel, de corrupción, de maldad, de no tomar en cuenta a Dios. Pero el Señor no quiere que nos perdamos y que la gente se vaya al infierno. Él quiere salvarnos. Y nace del corazón de Dios una expresión tremenda, un pedido dramático que suena hasta ahora. ¿A quién enviaré? ¿Quién le va a decir a este pueblo que hay salvación? ¿Quién le va a decir a este pueblo que está haciendo mal, que debe arrepentirse de sus pecados? ¿Quién le va a decir a este pueblo que hay esperanza? ¿Quién le va a decir a este pueblo que está yendo en contra de lo que yo he dicho y en contra de lo que yo he mandado? ¿Quién le va a decir? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y esas palabras resuenan hasta hoy, ¿no es así? Y entonces Isaías dice, entonces respondí yo, heme aquí, o sea, aquí estoy, envíame a mí. He sido muchos años reportero, como les contaba, en el Perú, y he pasado muchas situaciones especiales. Una vez, cubriendo unas noticias, tuvimos contacto con un grupo de periodistas, con un narcotraficante muy conocido en Perú que había sido puesto preso. Él estaba allí en la prisión, una prisión de seguridad en la selva. Y entonces fueron, los periodistas lo reconocieron y fueron detrás de él a tomarle las declaraciones. A ver, ¿qué había pasado con él? Y este hombre se acerca a la prensa y le dice, mira, ¿cuántos años te han dado? Creo que le habían dado cadena perpetua, 35, 40 años de prisión. Y entonces le preguntan, ¿cómo va tu vida acá? Y él dice, yo estoy acá porque me lo merezco. Y yo estoy acá porque he hecho mucho daño a la gente y merezco estar acá. Y si me quedo acá para siempre, eso es lo que me corresponde. Así le dice, te arrepentiste. Estoy arrepentido, aunque sé que lo que haga nunca va a aliviar el dolor que tanto he provocado. Pero quería decirles algo. Estoy en prisión y nunca voy a salir detrás de estos barrotes. Pero ahora estoy libre. Y le dijeron, ¿y cómo es eso? Porque si no hubiera llegado yo a la prisión y no hubiera pasado todo lo que he pasado, no hubiera llegado al conocimiento de Jesucristo como mi Salvador. Y aunque esté detrás de estas barras, soy libre. Y no quiero decir esto, dijo, para tratar de justificar mis acciones. Yo me merezco lo que me merezco. Y pagaré hasta que la justicia me diga. He entregado todo lo que tenía, no tengo nada, lo he perdido todo. Pero ahora soy libre porque Cristo me ha hecho libre. Qué tremendo testimonio. Porque algunos piensan que hay pecados que no pueden ser perdonados. Algunos creen, y a veces hay una frase, ¿no es cierto?, que usamos mucho en Latinoamérica: ese no tiene perdón de Dios. ¿No es cierto? ¿No? Él no tiene perdón de Dios. ¿No? ¿Y cuántas veces los pastores, los consejeros aquí, mis hermanos, ¿no?, han escuchado: no, yo vengo acá, la verdad, para buscar el perdón de Dios, pero Dios no me va a perdonar. No sabes lo que yo he hecho. Yo, hermano, soy autor de delitos y pecados, de los cuales me ha perdonado el Señor. Por la gracia de Dios estamos acá, porque no hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que Dios no nos salve, nos perdone y nunca... No dice que se olvida, se dice que no se va a acordar. ¿No es cierto, no? Y nunca más me acordaré de vuestros pecados. Así que en un hecho realmente maravilloso que me es difícil explicar, Dios ya no se acuerda de lo que hemos hecho. Había un hombre que también fue con esa pregunta al Señor y lo buscó de noche. Se llamaba Nicodemo y le dice: mira, y él era un doctor de Harvard, ¿no es cierto? Era un grande en su religión. Y Jesús era un predicador del pueblo, así que por eso fue de noche, para que, como decimos en Perú, no le hagan roche, ¿no? No le den vergüenza, ¿no es cierto? Entonces va, le busca y le dice: sabemos que tú vienes de Dios porque nadie haría las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Cómo me salvo? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Y eso cómo es? Así, ¿no? Le dice, y voy a... Miren, pues a veces alguno estudia por gusto, ¿no? Porque él dice: voy a volver a entrar siendo viejo al vientre de mi madre. Cuando le dice: tiene que nacer de nuevo. Pero es que así a veces razonamos nosotros. Es que estamos en la oscuridad de nuestra mente. Por eso que la presencia de Dios es luz, pues es fuego. Nada se resiste ante la santidad y la presencia de Dios. Pero a lo que quería llegar era que el amor de Dios se refleja aquí. Cuando se acerca el serafín a cumplir la voluntad de Dios y limpiar de pecado a Isaías, le dice el Señor: te voy a explicar qué significa nacer de nuevo. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera ama Dios al mundo. La venida de Jesucristo, nuestro Salvador, su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre, las torturas que recibió en esa cruz, fue por amor. Amor. ¿Cuál es el motor de Dios para salvarnos y bendecirnos? Amor. Amor de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos anunciar ahora en este mundo corrupto, difícil, entenebrecido, que anda de acá para allá sin saber a dónde va, que cambia las leyes de Dios, ¿no es cierto? Ahora a los niños se les quiere enseñar que ya no son lo que son, sino que pueden ser lo que les parezca. A los niños no les permiten, no les dan su licencia de conducir, pero sí les dan la potestad, en algunos países, de cambiarse y mutilarse. Tantas cosas se van corrompiendo en la mente del hombre. Dios inventó el matrimonio. Él lo creó. Y ahora la gente piensa que puede hacer el matrimonio lo que le parezca. Y todos hablan de derechos. ¿Y los derechos del creador? Cuando uno compra un artefacto, por ejemplo esta pantalla, agarra la computadora y dice: bueno, antes de encenderlo, vamos a ver el manual, ¿no es cierto? Y abres el manual y los lees. Cuando uno compra un horno microondas, un televisor, cualquier equipo, tiene que ir al manual del que lo fabricó para que funcione bien, porque imagínate, lo conectas mal y te quedas sin nada. Aquí está el manual del creador. que es para vida eterna, y la gente lo quiere ignorar. ¿Quién les va a decir que aquí está para encontrar la razón de la vida? ¿Quién le va a decir a este mundo que Dios los ama? La iglesia. Para eso hemos sido llamados nosotros, dentro de la voluntad de Dios, dentro del amor de Dios. Dios quiere salvar al mundo y quiere que seamos nosotros los que hagamos esta tarea. Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Es muy claro que el deber del profeta en esa época y de la iglesia ahora es elevar la voz contra los males que hace este mundo. Decir: Dios no dice así, no es el orden de Dios. La Biblia dice, porque la Biblia tiene respuesta para cada necesidad del hombre. Pero también debemos decir: Dios te ama de tal manera que ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvación. Años después, el Señor Jesucristo, después de haber resucitado al tercer día, de haber sido levantado de esa cruz vil, Él se levanta, va a sus discípulos y les dice lo mismo que había pasado con Isaías. Les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo soy Dios. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Así como Dios le había mostrado a Isaías su gloria. Ahora entonces, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautízanlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recuerdan Isaías qué decían los serafines? Santo, 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 tres veces santo. Y aquí el Señor les dice: vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está todos los días hasta que nos lleve a su gloria. Maranata, el Señor viene. ¿Y qué responde la iglesia? Amén, sí, ven Señor Jesús. Maranata, el Señor viene. Amén, sí, ven Señor Jesús. Hasta que Él venga por nosotros, debemos nosotros cumplir este llamado de Dios y decir: aquí estoy para hacer tu voluntad y decir lo que dice tu palabra y anunciar tu amor hacia las personas como lo he recibido yo. El testimonio es que yo soy receptor de este amor, ¿no es cierto? Hemos sido salvados por amor. Hemos sido salvados por el acto de Jesús en la cruz, entregando su propia vida, siendo inocente, santo, se sometió a la tortura de la cruz y a derramar su sangre por nuestros pecados. Y nosotros somos el producto de esa entrega del Señor. Iglesia, no solamente la iglesia de Miami, las iglesias, nosotros como hijos de Dios. Esto es lo que el Señor nos ha mostrado para poder ir y predicar este evangelio. Nosotros no estamos solos, Él está con nosotros. Gloria a Dios. Y yo sé que tenemos cada uno nuestras luchas, ¿no es cierto? Nuestras situaciones difíciles. Así como Isaías, ¿no? Que estaba en el portón y decía: ¿qué vamos a hacer? ¿No? Así como los apóstoles mismos. Y nosotros mismos, cada uno de nosotros tenemos nuestra vivencia, ¿no es así? Nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros errores, la lucha con nuestras debilidades. El Señor sabe lo que somos, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabiendo eso, podemos decir: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué dice la iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de esta parte de Miami? ¿Qué dice? Heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Vamos a orar. Inclinamos nuestros rostros. Y espero que Dios esté hablando a tu corazón, querida hermana, querido hermano, en esta mañana, para renovar esta decisión que un día tomamos de venir a Cristo, de pedir perdón por nuestros pecados, de sabernos parte del reino de Dios ahora porque tenemos vida eterna y salvación. Pero esto no es en balde. El Señor nos ha llamado para reflejar su gloria. El Señor nos ha llamado para anunciar su verdad. Y la verdad es que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre para salvación de todo aquel que cree.